to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia. Vamos a ver si vamos recibiendo a nuestros invitados ya en el día de hoy. Tomás Arrieta, ¿qué tal, Tomás?
Egunon, muy bien.
Egunon, bien, ¿no?
Sí, sí.
Y Lander Inchausti, ¿cómo estás, Lander?
Egunon, aquí estamos.
Egunon, ya los oyentes que aquí les estamos recibiendo ya, que bueno, llevan desde la mañana, dale que te pego al WhatsApp, al 688-88-77-88, para ir dejando constancia de, bueno, pues algunas cuestiones en esta jornada, en este día. Bueno, os voy a ir introduciendo en algunos de los aspectos de la actualidad. Mira, ayer, por ejemplo, oye, Tomás, aquí tú como con esto de las relaciones laborales, ahí lo encontramos un poquito, ya siento, no, ya sabes que
poquito,
no me gusta...
Poquito.
No me gusta meterte cuestiones profesionales con cuestiones como esta, como la tertulia, pero es que claro... hoy tenemos a 52.000 personas de la Federación del Metal que van a estar, bueno, la Federación Metal, quiero decir, del sector del metal en huelga. Ayer hubo una manifestación considerada histórica, por ejemplo, en Mercedes también, ¿no? Y todo tiene que ver con cuestiones del convenio, etcétera. No sé, me da la sensación de que vamos a tener un tiempo caliente, ¿no?
Bueno, parece que sí, ¿no? Parece que vamos a tener un tiempo caliente, pues mucho más... En este momento yo no puedo decir que eso, ¿no? Bueno, pues...
Bueno, pero sí que es cierto que hay muchos convenios que están en el
Hombre,
aire.
A mí me gustaría que los conflictos se canalizaran, ¿no? Lo digo siempre y lo repito siempre, pues, cuando tengo ocasión, ¿no? Pero bueno, es cierto que la negociación colectiva, pues, en fin, tiene problemas, ¿no? Es decir, los procesos de negociación colectiva no son fáciles en un contexto como este. Y, por tanto, pues si los procesos se atascan, lo esperable, lo probable es que la conflictividad repunte, ¿no? Y, de hecho, pues ya lo estamos viendo con algunos ejemplos significativos como los que tú apuntabas ahora mismo, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo conseguimos canalizar entre todos este panorama, que ciertamente es un panorama pues lleno de incógnitas y bueno, pues que genera cierta inquietud en todo el mundo, porque no sabemos muy bien cómo van a evolucionar las cosas a corto plazo. Yo soy relativamente optimista, las cosas de momento están, entre comillas, relativamente bien. Bueno, seguimos teniendo crecimiento económico, aunque desacelerado, es decir, crecemos menos de lo que teníamos previsto crecer por un contexto... En fin, que todo el mundo conoce y que está muy condicionado por la inflación y a su vez la inflación por algunos factores adicionales, como sin duda es la invasión rusa a Ucrania, como en fin el incremento de los precios fundamentalmente de la energía y algunos elementos bueno que están ahí en el horizonte próximo que implican son medidas adoptadas por los bancos centrales, por las instituciones económicas y que todas ellas tienden a explícitamente además a provocar un cierto enfriamiento de la economía como una herramienta, un instrumento para luchar contra el alza de los precios o contra la inflación desbocada, ¿no? El tema es si nos vamos a pasar de frenada o no, o si se van a pasar de frenada o no, y si eso se va a traducir en términos económicos y en términos de empleo asociado, bueno, pues en malas noticias, o si se conseguirá contener un poco ese riesgo de recesión. Parece que los expertos no, de momento, descartan la recesión. En fin, el sudoku es claramente complejo y no hay que negar las cosas, ¿no? Las cosas son como son, y partir del contexto real y reconocer los problemas que tenemos, pues es un buen punto de partida para hacer buenos diagnósticos y para tomar decisiones más correctas.
Sí, Lander.
A ver, yo me quedo con el apunte optimista de Tomás porque le tengo mucha fe, pero lo cierto es que a mí me preocupa pues la situación en la que están pues eso, un montón de convenios en una negociación compleja, como comentaba Tomás, y en la que, aparte del análisis macroeconómico, en la práctica, pues esta inflación disparada hace que esas negociaciones se compliquen mucho, porque una reivindicación clásica de vincular la subida salarial a la subida del IPC y tal y cual, pues eso se complica a niveles insospechados con esta inflación disparada que tenemos, ¿no? Porque, bueno, pues evidentemente el poder mantener la calidad de vida es una reivindicación legítima del trabajador, la sostenibilidad de la empresa es una reivindicación legítima del empresario, pero ahí, no sé, yo las vías de acuerdo las veo un poco complejas en la coyuntura actual en la que estamos, pues porque el contexto económico no es nada favorable para negociar nada.
Hombre, los acuerdos evidentemente nunca son fáciles, ¿no? Yo, mientras hablabas, Lander, también, bueno, me venía a la cabeza que pues tenemos algunas otras buenas noticias, ¿no? En, bueno, pues ayer los medios de comunicación daban cuenta de un contrato muy relevante de Tubacex, de una inversión...
Mil
millones, una inversión muy importante... planteada por una industria farmacéutica aquí en Euskadi. Bueno, quiero decir que nunca, la realidad es siempre compleja, ¿no? Y suministra ejemplos de todo tipo y aporta datos bueno, que muchas veces no son fáciles de casar, ¿no? Ya sé que dicho así es un poco una obviedad, pero quizá cuando en tiempos de mayor tribulación o de mayor incertidumbre, pues es cuando hay que tratar de apretar el acelerador, cuando es más relevante que nunca llegar a acuerdos, porque los acuerdos aportan estabilidad y, en consecuencia, eliminan uno de los frentes, por decirlo de alguna manera, ¿no? No es sencillo, pero tenemos un modelo que está construido así, está construido sobre el principio de autonomía de partes, y parece que a veces, bueno, echaríamos de menos, pues no sé, otros mecanismos u otros instrumentos que permitieran pues acabar con los conflictos, imponer una determinada situación. Y eso no es así. Las reglas de juego no son esas. Las reglas de juego son que las partes tienen que llegar a un equilibrio razonable. Y ese modelo es bueno, aunque como todo modelo y como todo en la vida, pues tiene sus puntos, bueno, más débiles, por decirlo de alguna manera, tiene sus insuficiencias o tiene sus externalidades, ¿no? Si se quiere utilizar esa expresión, que a veces las percibimos como negativas porque bueno, pues las negociaciones se bloquean y en fin, el sistema pues entra en una fase de fragilidad o de poca, bueno, de poca fortaleza, que es lo mismo, ¿no? No sé, yo soy y siempre he sido partidario de respetar la autonomía de partes y creo que sigue y que es bueno que sean las partes las que equilibren sus intereses y quienes revisen esos intereses periódicamente y los vayan adecuando a la realidad, que efectivamente es una realidad acelerada y extraordinariamente compleja, ¿no? Digo acelerada porque los cambios, bueno, pues son el pan nuestro de cada día. Las cosas cambian de la noche a la mañana, de una semana en otra, ¿no? Lo estamos experimentando, lo sabemos todos por experiencia. Y que, en fin, esos procesos acelerados y la complejidad notable que tenemos que afrontar y enfrentar, pues hacen que a veces llegar a establecer esos equilibrios y, por tanto, a firmar o a suscribir esos acuerdos, pues no sea sencillo, ¿no? Pero yo no creo que hay que desconfiar del modelo. El modelo ha funcionado también en otros momentos en los que, pues la situación objetiva era muy complicada y de verdad pienso que seguirá funcionando.
Bueno.
Sí, yo también, o sea, me parece que el modelo en cierta forma proporciona, esa autonomía del modelo muestra madurez de una, claro, sociedad democrática, ¿no? Claro. Y creo que es sobre lo que hay que apostar, claro, que no haya un ente superior que imponga unas decisiones, sino que sean las partes las que acuerdan esas decisiones, pero las coyunturas a veces son más favorables para llegar a acuerdos y otras parece que lo ponen más difícil, ¿no? Pues evidentemente ahí está el reto de, ante una coyuntura adversa, armarse de paciencia y negociar hasta llegar a un acuerdo.
Así es, si tienes, que evidentemente es así, ¿no? Los que tenemos ya unos años nos acordamos que la democracia no ha existido siempre y el modelo democrático de relaciones laborales tampoco, ¿no? Y cuando yo empezaba en esto, o cuando estaba haciendo mis estudios en la universidad, existía un mecanismo que se llamaba el laudo de obligado cumplimiento, ¿no? Que era una intervención administrativa dirimente, ¿no? Y que imponía efectivamente una solución a las partes. Y eso es incompatible con un modelo, como tú bien decías, democrático de relaciones laborales, que es el único compatible a su vez con una sociedad democrática, ¿no? Ahora, hay que asumir también las consecuencias que ello comporta, ¿no? Porque esa es una actitud madura, ¿no? Que no solo ocurre en este campo, sino en todos los campos de la vida, ¿no? Así que hasta ahí.
Hasta ahí poder leer, ¿no? Hasta ahí poder leer. Bueno, pues sí, es lo que ahora mismo tenemos. De todas formas, aquí algunos oyentes decían, lo de la huelga del metal es una farsa, dice, llevo toda la vida haciendo huelgas y aún cobrando una miseria no me benefician los acuerdos por estar fuera de tablas. Piden subida IPC +1, pero si te pasas, de mínimos no te aplican toda. Atrincherarnos en cada empresa, dice un oyente, un poco más radical, ya has visto. Esto es lo que hay. También otros, por ejemplo, que dicen, bueno, ya han ido a otras cosas, ¿no? Si la gasolina y el gas llegan a Rusia o Ucrania, en cambio la fruta llega a Almería, el aceite de Jaén, el pescado del Cantábrico, ¿quién se queda con la inflación? Con las subidas. Bueno, pues la verdad es que de eso podemos estar hablando en un instante. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Suic Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Suic Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Talleres Belgas, 25 años dedicados al automóvil. Tráenos tu vehículo, trabajamos con todas las marcas. En Talleres Belgas somos profesionales en mecánica del automóvil, electricidad, cambio de neumáticos, aire acondicionado y también se descarbonizan motores. Confía en la experiencia de Talleres Belgas. Nuestros clientes ya lo saben. En Deusto, en Blas de Otero 3941, Talleres Belgas y AUP Athletic Chapeldún.
Situada en un bello caserío de más de 300 años, Usarte Sagardoteguía ofrece durante el fin de semana un excelente menú de sidrería y una sidra de elaboración propia, con denominación de origen Euskal Sagardoa, en un comedor con capacidad para 90 personas y aparcamiento, dentro de un entorno familiar. Haz tu shots al más puro estilo tradicional en Usarte Sagardoteguía, en el barrio Montorra 6 Amorebieta, teléfono 94-630-8815.
Clínica Veterinaria Zaindu. Disponemos de todo lo necesario para que tu mascota esté en buenas manos. Consulta general, analítica, ecografía, peluquería canina y felina. Además de venta de complementos. Clínica Veterinaria Zaindu. En Artaza 20 Leioa, teléfono 94-460-8649. Clínica Veterinaria Zaindu. Tu mejor amigo te lo agradecerá.
Ezagutu ezazu Araba, ezagutu bertako parke naturalak, bandera urdina duten barne aldeko ondartzak, erdiaroko hiribilduak, upeltegiak eta ardoak, eta gozatu bertako kultura eta kirol programa erakargarriaz, kaleko artea eta rock musikarik oberena, kalde arte eta azken arrok festival jaialdiekin, Arabako Foru Aldundiko enplegu merkataritza eta turismo sustapenaren sailaren gonbidapena da.
Cabú, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Llegan a Cabú los imprescindibles del verano para proteger a los peques. Camisetas y bañadores con protección solar y antifugas. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com. ¡Cabú!
Bilbao Centro nos propone seguir la ruta de los mejores cafés de Bilbao por más de 30 establecimientos hosteleros. Sigue su aroma y vota el que más te guste en la app Bilbao Ocio y Cultura hasta el 23 de junio. Te puedes llevar un premio. Más info en bilbaocentro.com.
Egunon Vizcaya.
Bueno, había una cosa antes cuando estaba aquí Arnaldo Tegui que me ha dejado en cierta medida descolocado. Yo le he preguntado también a ver quiénes eran, porque hasta hace unos días estábamos hablando de esa disidencia que había dentro de la izquierda abertzale. Él ha negado a la mayor. Ha dicho que esos jóvenes no pertenecen a su entorno, ni a la izquierda abertzale, ni nada en absoluto. Que son comunistas intolerantes y que además no tienen nada que ver con ellos. Pues eso es un poco que me ha dejado así descolocado. No sé si te ha dejado descolocado también a ti, Lander, una apreciación de esas características.
Bueno, yo creo que es... A ver, cuando no tienes control sobre un colectivo, evidentemente no pertenece a tu entorno, ¿no? Digo yo. Más allá de la identificación que podamos hacer externamente o el nivel de identificación que podamos hacer externamente. Entonces, yo entiendo que él haya respondido eso, pero bueno, pues la evidencia parece que va por otro lado, ¿no? Y de hecho la evidencia parece que lo que muestra es que el descontrol la desintegración de esa realidad del entorno más joven de Bildu y que ha derivado en un descontrol, pues está trayendo unas consecuencias bastante bastante inesperadas, ¿no?
Sí, yo comparto lo que dice Lander. Evidentemente es muy atinada esa reflexión. Cuando no tienes control sobre un colectivo, sobre un grupo de personas, vamos, un colectivo en este caso, pues efectivamente no pertenecen, ya no son de los tuyos, ¿no? Porque eso es así, ¿no? Pero bueno, pero quizá, vamos, y Lander también lo decía, el tema no es tanto ese cuanto que es un colectivo que se te ha descontrolado, es decir, un colectivo que procede de las líneas de la izquierda abertzale y que pues ha decidido adoptar otras posturas más radicales y de mayor confrontación. Y bueno, eso no se puede negar. Es decir, o dicho de otra forma, a ver si lo digo mejor, no se puede negar que es un colectivo que surge de las propias filas de la izquierda abertzale. Y en ese sentido, pues se debe de interpretar como lo que es, una disidencia con los planteamientos, digamos, oficiales y mayoritarios de Sortu y del entorno de la izquierda abertzale. Creo que eso no me parece cuestionable, ¿no?
Sí, a mí lo que me llama la atención es que ese conjunto de jóvenes, muy jóvenes, que han vivido en la mayor parte de su vida en una realidad pues con una violencia ya muy atenuada o incluso probablemente el mayor número de años de su vida en ausencia de violencia de ETA, se vuelvan de repente tan violentos y se vuelvan, entiendan o reivindiquen la violencia como vía para conseguir cualquier cosa. Lo que me llama la atención es que sociológicamente están como muy alejados de la realidad en la que está la sociedad en su conjunto actualmente, ¿no?
Sí, no sé, yo creo que es un poco también una manifestación pues de un cierto, de una corriente, de un movimiento antisistema, ¿no? Que no solamente es propio de Euskadi, sino que, bueno, es una realidad mucho más global, ¿no? Y que, bueno, es un movimiento antisistema que preconiza la violencia, probablemente la violencia de otra, no sé si de otra forma, violencia urbana, violencia, una respuesta de ruptura con el sistema, ¿no? Y eso pues ha surgido de donde ha surgido, de las propias filas de la, insisto, de la izquierda abertzale, aunque merece, creo, un análisis, una valoración distinta, ¿no? Es decir, es un fenómeno cualitativo, no es una progresión cuantitativa, o dicho de una manera más fácil, no creo que es tanto una evolución respecto de posiciones que originariamente o en el pasado pues apostaban por la violencia, cuanto la emergencia de un fenómeno, si se quiere, colateral, cuyo elemento básico me parece que es efectivamente posiciones antisistema. Por otro lado, comparto lo que decías, Lander. Yo creo que bueno, hay un escaso grado de sintonía con respecto a la evolución general de la sociedad, pero no creo que sea tampoco un movimiento o una manifestación que hay que minusvalorar, ¿no? Hay que tenerla en cuenta y hay que incorporarla e integrarla en los análisis, ¿no? ¿Por qué una respuesta tan rupturista, tan violenta? ¿Por qué esa negativa, esa negación radical de que el sistema puede evolucionar, puede avanzar hacia la solución o contribuir a la solución de los graves problemas que tenemos, de la desigualdad creciente? Bueno, todo eso nos debería hacer pensar, ¿no? Creo que más allá de su incidencia cuantitativa, pues está poniendo de manifiesto algunos desajustes de base que desaguan así, ¿no? De esta manera, ¿no? Que rebosan un poco las herramientas de contención ordinarias que tiene una sociedad como la nuestra, ¿no? Así que yo creo que es un fenómeno al que hay que prestarle atención, más allá de sus conexiones o de lo que signifique respecto de la evolución de la izquierda abertzale.
Sí, por si acaso, ¿no? Sí, Lander, perdón, sí.
No, simplemente no sé a quién leía estos días que asimilaba en cierta forma, me llamaba mucho la atención el análisis, porque asimilaba en cierta forma esto que está ocurriendo en Donosti principalmente con el fenómeno de las bandas de origen latino que hay en las grandes capitales, pero en versión izquierda abertzale, ¿no? Y pues eso, pues la lucha por el territorio, el uso de la violencia para imponer su ley, la lucha entre bandas, entre facciones, y me llamó mucho la atención porque yo no había caído en esa perspectiva y lo cierto es que también es bastante interesante esa perspectiva análisis.
Pues sí, puede serlo. Ya veremos a ver cómo termina. De todas formas, claro, aquí decía Arnaldo Tegui que él no tiene nada que ver ellos con ese grupo. Y mientras tanto, por ejemplo, pues era Nico Goya el que afirmaba que las diferencias entre los grupos, y los volvía a situar en la izquierda abertzale, situaba a sus grupos desde la perspectiva de orden público, ¿no? Que hay, bueno, algunas cosas que preocupan en torno a eso. Bueno, también Arnaldo Tegui se quejaba porque decía que algunos les querían endosar políticamente este asunto, bueno, ¿no? Te quieren endosar este asunto, dice, el problema es tuyo.
Sí.
Arréglalo tú. Dice, el problema no es mío, que no es gente mía. Bueno, pues ahí estamos en esa disputa, ¿eh?
Sí, eso, bueno, pues forma parte también del juego de la política. Iba a decir desgraciadamente, y creo que sí, desgraciadamente, ¿no? Es, bueno, pues quién asume el coste y a quién le asignamos el coste de, pues de eso, de los conflictos o de los desajustes, ¿no? Y si eso tiene o esa asignación es para evitar el desgaste propio y para propiciar o fomentar el desgaste del adversario. Bueno, así es un poco el juego de la política, insisto, desgraciadamente.
Pues sí, por desgracia, ¿no? Muchas veces, claro. Bueno, algunos decía que la culpa, según el señor Otegi, es de la mayoría de la prensa vasca y sus cachorros. Según él, los manejan ahora otros con intención de perjudicar a Euskal Herria Bildu. Es una opinión que tiene uno de los oyentes. Otros creen que lo que se ha hecho aquí es insistir, pese a la negación de Otegi, machacar a Podemos y Bildu, que gusta mucho, dice un oyente, pues no sé. Su percepción, y luego para conocer exactamente el problema habría que invitarles a una entrevista para que nos aclarasen dudas a estos jóvenes.
Sí.
Bueno, pues si puedo, ya aquí siempre los micrófonos están abiertos para todo
el mundo. Sí, pero eso, más allá de, bueno, de, parece que hoy por hoy sería un objetivo imposible, pues apunta hacia la necesidad de dar voz y de canalizar también ese tipo de propuestas, ¿no? Que probablemente en su rechazo más global al sistema rechazarían también cualquier medio de comunicación convencional como este, sin apuntar a nadie, digo, convencional en el sentido más clásico del término, ¿no? Pero bueno, pero es verdad que son voces que hay que colocarse en modo de escucha y son opiniones que yo creo que no hay que ni demonizar de entrada, ni, decía antes, minusvalorar, ¿no? ¿Qué están indicando, ¿no? Ese es un síntoma que está indicando, bueno, alguna patología, algún funcionamiento anómalo del organismo social, ¿no? Bueno, pues miremos a eso también. Es nuestra obligación y nuestra responsabilidad mirar a eso. Y por complejos que sean los problemas a los que nos enfrentamos, insisto, ponernos también en modo de ir poco a poco tratando de solventarlos, ¿no?
Bueno, hacemos otro paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
En Schick Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Schick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Porque te encanta disfrutar del sol con una buena protección solar, en Óptica Lázaro te proponemos ofertas de verano en lentes de calidad, como gafa solar graduada completa desde 59 euros y progresiva desde 198. En Madrid 8, Basauri, Óptica Lázaro, adherido a Euskadi Bonodenda.
Pinboy Locio, 30 años organizando campamentos incluso para adultos y familias. También actividades de animación extraescolares, para colegios, empresas y ayuntamientos. Rutas en piraguas, rocódromos, tirolinas, gincanas y grandes juegos. Fiestas a medida, talleres, excursiones, viajes de fin de curso y proporcionamos monitores acompañantes. Pinboy Locio. Además, formamos y titulamos monitores de tiempo libre. Pinboy.com.
En Deusto Goya Compro Oro ofrece una oportunidad única en joyas de ocasión con descuentos del 70% y venta de joyas al peso. Goya Compro Oro, discreción, confianza y mejores precios con las máximas tasaciones y pagos al instante por la compra de oro, plata y herencias. Goya Compro Oro, en Deusto, Lendakari Aguirre 21.
Amiantonor, retirada de amianto y uralita en Vizcaya mediante reparación y sustitución de bajantes con amianto en viviendas y comunidades de propietarios. Si estás haciendo reforma, aprovecha para cambiar las bajantes de uralita con amianto y evita futuros problemas. Amiantonor, en Vía Vieja de Lezama 55 y en amiantonor.com.
Hay oportunidades que se presentan una sola vez y ahora tienes una de ellas en Erandio. Viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios de próxima construcción con amplias terrazas en el centro de Erandio, en la avenida Guernica. No dejes pasar algo único. Infórmate en el teléfono 900-102-220. También en la web loyola.com.
Del 27 de junio al 29 de julio, colonias musicales en Batuta Música. Lunes a viernes por las mañanas, clases de iniciación para los chiquis de 4 a 8 años y clases de canto, ukelele y guitarra para los chavales de 9 a 13 años y con la grabación de una canción. Este verano, llévales a Batuta Música en Udaberria 10, Aiboa. Infórmate en el 603-036-556 y en info@batutamusica.com.
Sanfuentes cobra vida con Santa Lucía. Desde este viernes, Sanjaiba ha organizado las mejores jayas con más de 60 actividades. Ollán Vega, Chorizada, Logueván, el sábado pura diversión y llegada de los Lobos Vickers. Gran concentración motera. Abanto Ciérvena brinda por el respeto, la tolerancia y la igualdad. Gora Sanfuentes.
El trono de Ibaigane en juego. Este viernes los socios y socias del Athletic eligen a su 33º presidente y en Radio Popular Herri Irratia te lo vamos a contar minuto a minuto. Desde las 9 de la mañana, apertura de urnas, conexiones cada hora y tres programas especiales desde la explanada de Samamés. Oye cómo va de 1 y media a 3, ventana informativa de 7 a 7 y media y desde el cierre de urnas a las 9 de la noche, oye cómo va edición especial hasta que conozcamos la identidad del nuevo mandatario rojiblanco. Todos los detalles de la jornada electoral rojiblanca en Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, por cierto, que hay algún oyente que es que ya, como es el segundo mensaje, voy a leerlo, lo que me encontrarán ahora. Dice, todos aquellos que decían que Tubacex iba a cerrar, que había que aceptar la salida de más de 100 personas, que hundían la economía vasca, que daban mala imagen, ¿dónde están? Siempre criminalidad, los movimientos en defensa de los trabajadores. Visto los contratos que firma Tubacex, no ofrece tal, ¿no? La verdad es que 1.000 millones ha firmado y, oye... Sí, parece sí. Que la compañía, pum, otra vez ya
eso
está,
es así.
Reflotada.
Y en sí mismo, a mí me parece que es una excelente noticia. No, siempre, tiene, siempre, no bueno. Tiene duda, bueno, más allá de que bueno, pues hay valoraciones sobre lo que se hizo en el pasado, pues que son valoraciones pues respetables.
Sí, 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 sin más. Bueno, vamos ahora a otra cuestión. Por cierto, el que también pues ahora mismo tiene que andar dando puntadas es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Ahora va a bajar el...
Nunca he entendido eso, ¿con hilo o sin hilo?
Con hilo. Bueno, con hilo o con grapa, no sé exactamente.
No sé, Ander, ¿a ti qué te parece?
Pero tiene que andar cosiendo algo.
Tiene hilo.
Entonces, habrá que ver.
Bueno, ahora resulta que hay que tocar la fiscalidad, que hay que bajar el IVA, cosa que antes no se podía, ahora se puede bajar el IVA, el papi está encantado, dice, ah, ya vienes aquí a mi redil, pero es tarde. Claro, todo esto pasa por las elecciones en Andalucía, también hay que decirlo, ¿no? Claro, esto, el problema está que funcionara la política así, me parece a mí que andar como la veleta no da buenos resultados, ¿eh?
Sí.
Por mucho que te bajen el 5%, que luego la gente no lo nota.
Sí, bueno, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Quiero decir que, bueno, parece evidente, sería una ingenuidad negar que este movimiento tan rápido del gobierno de Sánchez no tiene nada que ver con el resultado de las elecciones andaluzas, ¿no? Pues, bueno, pues desde los gabinetes de comunicación y desde los grupos, digamos, de presión internos, pues se estará demandando, de hecho es así, ¿no? Una respuesta rápida, contundente, comprensible, digamos, fácilmente asimilable por el conjunto de la ciudadanía, ¿no? Eso, yo creo que eso no se puede negar, ¿no? Segundo, hombre, es problemático que la contención de los precios, que yo creo que es un objetivo no solamente razonable, sino indispensable, ¿no? Alguna vez, cuando se habla de esto del pacto de rentas, ¿no? que de vez en cuando vuelve a emerger, ¿no? En realidad, el pacto de rentas debería implicar también al gobierno en ese sentido. El gobierno tiene que tratar de controlar los precios y uno de los canales, una de las formas que el gobierno tiene de controlar los precios es actuar sobre la carga impositiva, sin duda, ¿no? Bueno, pues es la más fácil, la más directa, la más inmediata. Y, bueno, que tiene también elementos cuestionables, porque el IVA es un impuesto que no discrimina, es decir, un impuesto que no tiene ningún componente redistributivo y, en ese sentido, bueno, pues es uno de los elementos menos progresivos del modelo fiscal. Sin embargo, tiene unas consecuencias muy rápidas, muy
tiene un afán recaudatorio, claro, muy importante.
No, y además, bueno, cuando se actúa sobre el IVA, pues hay una incidencia directa sobre el precio, ¿no? Aunque es verdad que disminuyen los recursos públicos y que los recursos públicos son estrictamente necesarios. Y es verdad, insisto, en que lo hace además, sin tener en cuenta ese componente redistributivo, que es una de las críticas que se hacía también al descenso, al bono o a la compensación en los carburantes, en el precio de la gasolina, ¿no? Que es lineal y que parece que el gobierno está ahora revisando o tratando de reconducir a una especie de bono que estaría dirigido o enfocado a las personas con rentas más bajas y que recuperaría, por tanto, ese componente más de justicia distributiva, ¿no? Sin embargo, a mí me parece que hay que hacer cosas. Es decir, creo que, con independencia de lo que he dicho, hay que hacer cosas. Y hay que hacer cosas para tratar de contener la escalada de precios, porque la inflación es muy peligrosa y cada mes que pasa con esas tasas de inflación, el sistema se debilita más y más, y por tanto yo creo que hay que actuar, ¿no? Y que toda decisión pues tiene sus pros, sus contras, sus razones a favor, inconvenientes, pero gobernar es tomar decisiones. Yo no creo que era la medida, bueno, a la vista está, o parece claro que no era la medida preferida del gobierno, pero es una medida, insisto, rápida y efectiva desde el punto de vista de la finalidad que se persigue, que es directamente actuar sobre el precio y, en ese sentido, contribuir a tratar de contener la escalada inflacionaria.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Tomás, ¿no? En primer lugar, me parece que andamos tarde, y como siempre, y sobre todo andamos tarde con los colectivos más desfavorecidos. Y también yo me lo siento, pero me debo sumar al reproche que un gobierno de supuestamente de izquierdas, de coalición, en la que además una de las partes reivindica ser más izquierda que la otra, no sea capaz de implementar desde el principio medidas redistributivas efectivas y que las medidas más llamativas sean de café para todos, la del bono del combustible, la bajada del IVA, a pesar de que sí que ha habido algunas medidas concretas para los colectivos más vulnerables, pero algo más se tiene que poder hacer precisamente con esas realidades y me sumo a lo que decía Tomás también, que cada mes que pasa el problema desde el punto de vista macroeconómico se acrecenta, pero desde el punto de vista microeconómico de cada una de las realidades, de cada una de las familias, se dramatiza todavía más. Y poco dice en favor de la capacidad de gestión que tiene un gobierno que funcione a golpe de efecto de comunicación para minimizar los golpes de las urnas, ¿no? Me parece que hay que hacer cosas urgentemente, pero no en respuesta a cuestiones que contravienen un poco la estrategia que plantea o que tiene planteada el gobierno a corto o medio plazo.
Sí, la verdad es que uno de los males de la política, de los muchos males que tiene la política hoy, es un poco ese, ¿no?, que tú señalabas al final de tu intervención. Es decir, esa digamos necesidad de actuar para generar titulares, para contrarrestar o contraponer, pues bueno, la oleada informativa vinculada en este caso al triunfo inapelable del Partido Popular en Andalucía. Andalucía es un territorio que tiene una posición clave, ¿no?, y una importancia decisiva en futuras convocatorias electorales a nivel del conjunto del Estado, y eso el Partido Socialista lo sabe muy bien. Y bueno, y hay personas que se dedican continuamente a elaborar ese tipo de estrategias. Yo no sé si eso es una estrategia o más bien una táctica, no sé. Yo creo que la diferencia entre la estrategia y la táctica, más allá de la explicación en términos poéticos que nos ofrecía Benedetti, no es sencilla, porque a veces parece más eso, ¿no?, una táctica, una actuación de regate corto, de tapar unos titulares con otros, de que una noticia neutralice el efecto de otra y digamos que uno recupere posiciones en los sondeos. Bueno, todo eso sí contribuye a generar la sensación de que no se gobierna como se debería gobernar, es decir, con empaque, con seriedad, con coherencia, con programas a medio y largo plazo y no con respuestas a corto. Y además, a veces, insisto, sin ningún pudor, ¿no? Yo ayer vi un corte de, yo creo que es una intervención en el Senado de la ministra de Transición Energética, de Teresa Rivera, ¿no?, que es cuando a preguntas o interpelada por Maroto respecto a este tema de la reducción del IVA de la luz al 5%, ella decía, bueno, que eso es un parche y que ellos no están por los parches, sino por las políticas serias y contundentes, ¿no? Bueno, la política lo aguanta todo, la hemeroteca está ahí, pero no parece que ocurre nada y que, bueno, lo que hoy se dice con absoluta, no sé, ¿no?, en fin, con contundencia, pues mañana deja de ser como era, ¿no? Bueno, sí es un poco decepcionante y un poco, bueno, más allá de todo esto, yo también acabo como empezaba. Me parece que actuar sobre el precio de algunos elementos básicos como la luz es imprescindible en este momento. O sea, creo que eso los gobiernos tienen que hacerlo y tienen que buscar medidas, ¿no? Quizá también al gobierno español le está pasando que, en fin, la famosa excepción ibérica, ¿no?, en el precio de la energía, pues no está dando el efecto que ellos seguramente preveían. Quizá creían que eso iba a tener iba a poder contener los precios en mayor medida, reducir en mayor medida el precio de la energía, que es uno de los elementos fundamentales. Bueno, el complejo sudoku al que se tiene que enfrentar un gobernante, pero a veces lo hace de manera un poco decepcionante desde el punto de vista de los de los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no?
Sí, es decepcionante, pero a mí me resulta más decepcionante, por ejemplo, que, bueno, primero se tengan que andar tocando la fiscalidad, aunque el IVA no me... que se rebaje el IVA me parece positivo, primero si no se puede rebajar de otra manera el precio, ¿no? Pero sí me parece decepcionante que luego te guardes otras medidas y no las saques del cajón.
Sí, sí.
¿No? Por ejemplo, esos beneficios extraordinarios que están ahora mismo teniendo las eléctricas y a los que no les vas a meter mano.
Y las petroleras.
Y las petroleras. Claro, eso claro. Me parece un poco escandaloso, porque además no son cuestiones que vengan derivadas de su propio trabajo, de su propia producción.
No.
Son
circunstancias sobre precios.
Especulaciones.
Sobre precios.
Es una especulación la que está hinchando la burbuja.
Es una circunstancia de puro mercado, no de valor.
No, eso es una cosa coyuntural.
No de valor, sino de precio, ¿no? Esa dicotomía entre el valor y el precio, ¿no?
Claro, y que te arrugues ante eso y no seas capaz de...
Bueno, yo quiero pensar, igual esto es una ingenuidad, que el gobierno, bueno, no ha abandonado definitivamente el poder actuar sobre la vía de, bueno, tratar de reequilibrar en alguna medida el ingreso que se pierde por la reducción del IVA a través de figuras impositivas específicas. Cuando digo específicas, quiero decir que lo que me parece es que el gobierno descarta una modificación general de los impuestos, fundamentalmente del impuesto de sociedades, pero creo que no descarta o que no ha descartado actuar sobre empresas concretas, en este caso empresas del sector de la energía, entre las que están las empresas petroleras y lo que pasa es que como eso es difícil articularlo muy a corto, como ahí el equilibrio, bueno, pues es difícil, hay muchos elementos en juego y requiere más tiempo, pues entre tanto le damos un batacazo al IVA y eso, como decía antes, tiene un efecto sobre el precio. Pero no parece que ese sea el camino, en todo caso, más adecuado, ¿no? Más pertinente.
Bueno, vamos a ver cómo lo resuelven. Lo que tienen que hacer ahora es intentar controlar. Esta mañana leía un informe que hablaba de ciudadanos, de la ciudadanía española en general, 7 de cada 10 que no son capaces de poder asumir ya los gastos de tanta inflación.
Es terrible eso. Terrible.
Eso es una cosa que ya me llama mucho la atención.
Terrible,
¿no?
Sí.
O sea, yo comprendo que igual en las encuestas...
Es terrible que el gobierno no tenga mecanismos para o recursos para poder dar respuesta a eso de manera rápida. Es decir, que el mercado sea tan poderoso que desproteja al ciudadano hasta tal nivel que el gobierno no tenga suficiente escudo social, ¿no? Nos tiene que hacer pensar una vez más que este modelo económico mata.
Sí, sí, sí. Y este modelo económico carga sobre los hombros de los más débiles y de los más frágiles siempre los costos y las consecuencias más dañosas, ¿no? Y eso es así. Y, por tanto, es un modelo que tenemos que repensar y respecto del que tenemos que actuar. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Lander.
Pues hemos llegado
incluso
al final.
Incluso con lo que dices tú.
Incluso. Bueno, ya sin mérito, que cosa que es un mérito.
No, porque
yo, incluso hay veces que yo mismo no estoy de acuerdo conmigo. O sea que,
sí, eso pasa.
Sí, hay veces que
eso forma parte de la riqueza del ser humano.
Sí.
Tenemos permiso para contradecirnos, para cambiar de opinión, incluso para liarnos y no saber exactamente.
Hay dos personas con las que nunca me llevo bien.
Una eres tú.
Conmigo mismo y con la del GPS. La tengo, vamos, la tengo enfilada.
Ya tienes jurada.
La tengo enfilada, sí. No, fatal, además. No, fatal. Eso que siempre suele tener razón, pero bueno.
Sí. Sí. A pesar, te fastidia reconocerlo.
Me fastidia reconocerlo.
Conozco a alguna otra persona que es muy similar, ¿sí? Una persona muy próxima a mí, que se dedica a pelear con el GPS en cada viaje.
Yo siempre.
Cada viaje.
Yo siempre porque digo... Me parece que esto era por otro sitio. No te voy a hacer ni caso. Me voy por otro y luego...
Sí, pero bueno, la tecnología.
Ay, ¿qué vas a hacer? Tomás Arrieta, Lander Inchausti, que tengas un buen día.
Bueno, Lander, buen día.
Placer,
abur.
Ahora llega Juanma Jubera con las últimas noticias y después Egunon Magazine con Cristina Maestro, Leire Gandoña y Mai Madrazo. Nosotros volveremos mañana, sí, mañana a las 6 de la mañana levantando la persiana de este Egunon Vizcaya. Así que mientras tanto, a disfrutar del día. Sed buenos, sed felices. Abur.